En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de la semana en la que recuperamos la normalidad en el mundo del fútbol, en el fútbol de primera división, porque el jueves empieza la semana futbolísticamente hablando, recuperándose de ese Barça-Osasuna, y a partir del viernes, del sábado, porque el viernes no hay partido, tendremos ya el inicio de las 10 últimas jornadas de Liga en Primera División, que son, por cierto, las mismas que quedan en Segunda para que se decida absolutamente todo. Esto tras la clasificación de la selección española para la Final Four de la Nations League, que nos llevará hasta la primera semana del mes de junio. La selección sigue cumpliendo objetivos, lleva 23 partidos sin perder, fue campeona de la Nations League, fue campeona de la Eurocopa, ahora aspira a ser nuevamente campeona de la Nations League, y eso nos lleva a preguntarnos si esta selección a ustedes les recuerda a la del año 2008, 2010, 2012, años en los que consiguió las dos Eurocopas y el Mundial. Lo digo básicamente porque ayer en el tertulión todos coincidían en destacar que España va a ser una de las grandes favoritas en el Mundial del año 2026. Vamos a hablar de ello al final de un día que ha sido un tanto turbio en cuanto a los temas, en cuanto a las noticias. Hay asuntos que salpican al mundo del deporte que no son meramente deportivos, pero que sí son importantes y que han provocado bastante escozor. Por ejemplo, el diario El Mundo ha publicado hoy que la Federación Española manipuló la puntuación de las sedes del Mundial del 2030 para dejar fuera a Vigo y meter a Donosti, meter a San Sebastián. Según informa El Mundo, confeccionó una primera versión que incluía a la ciudad gallega y 48 horas después coló el estadio de Anoeta en detrimento del estadio de Balaídos. Este es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que exige explicaciones.
Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quiénes se reunió toda la Federación Española, todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente. Porque no me fío nada, nada.
Bueno, pues no va a tener que esperar a que le responda el presidente de la Federación, el alcalde de Vigo, porque aquí está Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿La Federación qué dice?
Bueno, están investigando todo lo que ha ocurrido y fuentes federativas informan a la cadena COPE, Joseba, que se trabaja con FIFA para que Vigo y Valencia entren como sedes del Mundial, como sedes elegidas por la FIFA. Esto ahora mismo no es posible porque hay 11 sedes en España, no va a haber más de 11, diga lo que diga el gobierno, diga lo que diga Uribe, diga lo que diga quien diga, no va a haber más de 11 sedes, así que si Valencia y Vigo entran, tienen que salir otras dos. Eso es lo que dice la Federación, que han recabado toda la información después de lo que publicaba El Mundo y que se realizaron al menos 5 borradores de trabajo no definitivos, que se fueron adaptando a criterios de la FIFA. Había un Excel, iban metiendo criterios de la FIFA, y esto es como una clasificación de liga, Joseba. Unos suben, otros bajan, unos suben, otros bajan. Bueno, pues se han publicado, en teoría, según la Federación, 2 borradores que no eran definitivos. Dice Louzán y dice la Federación que cuando él llega a la presidencia de la Federación, prescinden de varios miembros de esa comisión. Esa comisión la formaban 3 personas: Fernando Sanz, Jorge Movinkel y María Tato. De esas 3 personas, Louzán se cargó a Fernando Sanz y a Jorge Movinkel. Y María Tato, a esta hora de la noche, todavía sigue en la Federación, veremos mañana. Y también nos recuerdan que el gobierno, a través de una comisión que crearon, la que crearon con Vicente del Bosque,
sí,
que estaban al tanto y al corriente de
pero
todo.
No sé si yo decí algo, porque Vicente del Bosque dijeron que era el que presidía aquello y luego ya no, nunca más.
Bueno, esto el gobierno lo hizo un poco para controlar la Federación o para intentar controlarla, pero en esa mesa de digamos de trabajo estaba esta comisión y se validó todo el proceso.
Vale, pues enseguida indagamos más en todo ello y lo analizamos. Y tras el error arbitral ayer en el Clásico Femenino entre el Barça y el Real Madrid, he hablado del asunto Beatriz Álvarez Mesa, que es la presidenta de la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Así ha hablado Beatriz del nivel de las árbitras de su liga. Lo ha hecho en el diario Sport.
Llevamos mucho tiempo dando voz a la situación arbitral en Liga F. No es algo que haya sido desde el partido de ayer y no tiene que ver con errores humanos, que eso por supuesto se entiende que los puede haber, sino que tiene que ver con el nivel del arbitraje en Liga F, ¿no? Entendíamos que la prioridad estaba en realmente crear una bolsa de arbitraje pues con un nivel, ¿no? Y que no tenga tanto que ver con que haya presencia de mujeres árbitras, sino que sea una cuestión no de género, sino de capacitación. No ayuda al producto general, ni al nivel, ni al crecimiento que estamos teniendo, bueno, pues que tengamos árbitras de un nivel pues de tercera red o de esa categoría, ¿no?
Claro, la conclusión a la que llegas después de esto es que la presidenta de la Liga quiere que entren hombres a arbitrar. Se supone, si no es una cuestión de género y es una cuestión de calidad.
Ya ha pasado. De hecho, la liga femenina, cuando no era profesional, la pitaban árbitros de segunda B, por entonces. Pero, como conté anoche, Joseba, lo que la federación quiso, cuando llega Rubiales, nombran a Yolanda Parga como la jefa de las árbitras del CTA, lo que quiere es crear un cuerpo específico de mujeres árbitras. ¿Con qué objetivo? Fomentar que las mujeres se hagan árbitras, que haya más, porque ahora mismo hay una descompensación tremenda. O sea, ahora mismo en primera y segunda división, ¿cuántos árbitros hay? Hay 20 en primera y 22 en segunda. Hay una árbitra, con lo cual hay mucha diferencia. Entonces lo que querían era que una chavala, pues si quería jugar al fútbol, que jugara al fútbol, y si quería arbitrar, que arbitrara. Entonces lo que se quería fomentar es eso, que llegaran mujeres árbitros. Ahora, que la Liga dice que tiene que haber hombres y mujeres, pues, oye, pues eso es una cosa, claro, que tendrán que discutir en...
Lo que pasa es que es un mensaje un tanto contradictorio si tú quieres fomentar precisamente el arbitraje femenino.
Claro.
Si cierras las puertas a que arbitren.
No, pero Beatriz Álvarez, la presidenta, no quiere fomentar el arbitraje femenino. Eso lo quiere la federación. La Liga lo que quieren es que piten los mejores. Pero claro, si pitan los mejores, pues a lo mejor se da la circunstancia de que en la Liga femenina hay 10 árbitros chicos y 2 árbitras mujeres. Y luego hay otra cosa, bueno, ya analizar, esto lo vamos a pronunciar más
sí,
tarde,
sí, sí,
¿no?
Quiero puntualizar
varias cosas que ha dicho Beatriz Álvarez, que no estoy de acuerdo con lo que ha
dicho.
Bueno,
luego lo analizamos.
Y quiero puntualizar varias cosas luego.
Sí, luego nos metemos en este asunto que seguro que va a dar que hablar. En segunda división, en la jornada 32, se ha completado con el Zaragoza 1, Córdoba 1, un gol de penalti de Mario Soberón. Ha rescatado un punto para el Zaragoza en el debut de Gaby. El equipo aragonés tiene 2 puntos sobre la zona de descenso, el Córdoba está a 6 puntos del playoff de ascenso. Clasificación para el Mundial del 2026, Inglaterra 3, Letonia 0. Bellingham ha jugado 67 minutos y Polonia 2, Malta 0, Lewandowski ha saltado al campo en el minuto 66. La Fiscalía, por su parte, y esta noticia también va a dar mucho que hablar, la Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra 2 aficionados del Barça que profirieron insultos racistas contra Vinicius en el año 2023 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El motivo es un tanto llamativo, ¿eh? Descartan que esos insultos racistas supongan un delito de odio o de trato degradante, que es muy llamativo. Que un insulto de odio no suponga, o sea, que un insulto racista no suponga ni un delito de odio ni un trato degradante. Bueno, son cosas de la justicia. Informa Melchor Ruiz que Thibaut Courtois no jugó anoche en Bélgica-Ucrania por culpa de una sobrecarga. En el Real Madrid no hay preocupación y se espera que juegue sin problemas el sábado contra el Leganés. El Barça, por su parte, ya prepara el partido del jueves contra Osasuna. Íñigo Martínez está recuperado de sus molestias y podrá jugar. Y Pau Cubarsí es duda. En tenis, noticia de última hora y es una mala noticia. Angelito García, hola.
Mala no, malísima, Joseba. ¿Qué tal?
Se ha retirado Paula Badosa en Miami.
Sí,
antes de jugar.
Otra vez la maldita espalda. Recordarás que ayer cuando dijimos que iba a jugar hoy a esta hora, vamos, en 20 minutos, dijimos que había ganado a la danesa Tauson, pero que la habían tenido que atender en varias ocasiones de la espalda. Bueno, pues otra vez la maldita espalda, que lleva 2 años torturando a Paula Badosa. Ahora ni siquiera le permite salir a pista ese partido octavos de final. Así que la filipina de 19 años, que, insisto, lleva muchos años entrenando en la academia de Rafa Nadal, Alexe Ala, es la que pasa directamente a cuartos de final. Y Paula, pues otra vez, a intentar arreglar esa espalda. Se infiltró, no funcionó, estuvo pensando y meditando incluso la retirada. Parecía que levantaba un poquito de cabeza y otra vez estamos con la espalda a maltraer.
Joder, pues es una muy mala noticia para Paula Badosa, pues estaba cogiendo un buen nivel de tenis en el arranque de este año 2025.
Y desde finales del año pasado, que era la tenista con más victorias, incluidas las top, pero otra vez, es verdad que desde Australia había bajado, y otra vez las lesiones, la espalda, insisto, siempre la espalda, le vuelve a frenar.
Bueno, en ciclismo ya ha empezado la Vuelta a Cataluña bajo la lluvia con victoria de Matthew Brennan, un británico de solo 19 años, y tenemos noticia de última hora también en el mundo del pádel, que vaya las noticias que nos está deparando en los últimos tiempos. Álvaro Madrid, hola Álvaro, ¿qué pasa? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, es una noticia que adelantamos ahora mismo en el partidazo, y es que el próximo torneo de Premier Padel en España está en riesgo de no jugarse. Tenía que disputarse a finales de abril, más o menos en un mes, y todavía la sede no está cerrada. Sigue negociando para intentar sacarlo adelante, pero está muy, muy complicado. Se está barajando incluso cambiarlo de fecha o cancelarlo. El año pasado este torneo se jugó en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, y fue un éxito a nivel de público y de juego, pero claro, este año el estadio está en obras para la final de Copa, y claro, por plazos no da. Han intentado hacerlo en Valencia también, pero claro, con el daño que hizo la Dana a las infraestructuras de la ciudad, pues tampoco han podido hacerlo. Están hablando con otras ciudades, pero claro, queda menos de un mes. Al final, organizar una prueba internacional de este tipo lleva mucho tiempo, hay que vender entradas, hay que poner las pistas, licencias, acuerdos con ayuntamientos, y va a contrarreloj. A esta hora me dicen que pinta muy feo y que probablemente o se cambie de fecha o incluso se cancele.
Bueno, pues es mala noticia, que el mundo del pádel, que sigue metido en ese problema del que no se sale, sigue sin encontrarse soluciones y corre riesgo un torneo importante, porque estamos hablando de la élite del pádel además a nivel mundial.
Claro. Y que España y Argentina pues son los dos países que más arraigo tiene el deporte y donde las pruebas, pues oye, tienen más seguimiento, las gradas están llenas y los jugadores, pues oye, siempre tienen más ganas de jugar en España.
Claro. Bueno, a ver si llegan las soluciones. Hoy tenemos una gran... Estáis otros esperando a que yo diga...
Hoy flojita.
Bueno, tampoco eso. Tampoco eso. No, hombre, no será una gran... Sí, puede ser una buena noche de radio, no una gran noche de radio, porque no está el que las hace.
Hay gente que ha venido porque estás tú. Sí. Si llega a estar el titular, no hubiese venido.
Bueno, ha venido, por ejemplo, David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola,
muy buena.
Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien. ¿Has pasado un buen fin de semana sin fútbol de primera?
Bueno... Me apunté a ver el clásico, pero después del mangazo, pues hombre, ya difícil creer también en este otro
este deporte.
Correcto.
¿Dónde está Negreira, no?
¿Dónde está Negreira? ¿Esta también es la mugrienta liga de Negreira o esta no? ¿Hay vídeos para...? No.
Sí, pero ya has visto que fallan en un partido del Barça y el Madrid y hay que tomar medidas.
Es verdad.
Hasta pillando, ahora no, pero...
Van a pillar lo malo del fútbol masculino.
Sí, señor. Así es, así
bueno,
es.
La jugadora del Barça no, porque la jugadora del Barça la verdad es que tuvieron
muy bien. Es que fue un error humano.
Claro, tú imagínate que eso pasa en un clásico masculino.
¿Qué hubieran dicho
los jugadores?
Bueno.
Pues las jugadoras, oye, pues dijeron, mira, pues ha sido un error, pedimos ayuda para las árbitras, nosotros hemos hecho cosas que no han estado bien. Para mí las jugadoras del Barça, Mapi, Alexia, todas las calaron. Lo hicieron de maravilla.
Además, escuchaba a jugadoras decir lo que comentaba Fouto, esto de que es que nosotros no queremos que nos piten solo mujeres. Queremos que nos piten los mejores, sean hombres o mujeres. Que debería ser así, vamos.
Bueno, eso es un asunto que, que plantea un debate interesantísimo.
En el fútbol masculino pitan hombres en su mayoría, pero también hay mujeres.
Sí,
¿no?
Sí, pero no es lo mismo.
Ya.
No es lo mismo. Claro, si tú quieres fomentar una cosa, si cierras las puertas también, pues a lo mejor te estás contradiciendo.
Es un debate este...
Es un debate interesante, ¿eh?
Sí.
Muy interesante. Yo siempre he escuchado a las jugadoras de fútbol de la élite decir que ellos quieren lo mejor para su deporte. Es que y para ser mejor en tu deporte tienes que tener a los mejores.
Sí, también puede salir,
hombres o mujeres.
También puede salir un árbitra diciendo, hombre, yo prefiero que jueguen delanteros hombres que meten muchos más goles, que hay algunos delanteros que no rinden que exige la liga.
Pero la regla solo permite que mujeres jueguen con mujeres y hombres con hombres, pero nada impide a que los árbitros sean hombres o mujeres.
No, está claro. Pero yo insisto que para mí es un poco una forma de cerrar las puertas a las mujeres árbitros. Claro.
Pero que serán un proceso de formación. Es que las han soltado de repente en primera división, en la élite, y sin haber seguido ese proceso de formación que sigue cualquier árbitro masculino.
Está Roberto Palomaro. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Bien, todo bien. Aquí haremos lo que podamos, ¿no?
Haremos lo que podamos. Para eso estamos, ¿no? Básicamente. Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal un fin de semana sin el Madrid?
No, el femenino estaba ahí. Bueno. ¡Viva Toril!
Viva Toril.
Igual que hemos pegado.
Hace una semana le pusisteis...
El primer partido que
le hemos pegado hasta en el carnet de identidad. Pero ahora, hace una semana en la que le gana al Arsenal y al FC Barcelona de David Sánchez, que en esta competición sí que cree en teorías de la conspiración, en la masculina no, pero en esta sí que cree,
Bienvenido al barco.
Lo primero que he dicho es que prisma. Es un error humano, pero bueno.
Eso es lo segundo que has dicho. Lo primero que has dicho es que era un mangazo.
Es que eso ha sido un mangazo en toda regla, vamos. Si exacto, no lo queréis ver así.
No, ha sido un error humano.
Correcto.
Porque no hay VAR, y dirá Fouto ahora. Ahora sí que queréis el VAR. Yo siempre he defendido el VAR con dos cosas. Con línea de gol y con fuera de juego semiautomático. No quiero el VAR para nada más.
Mira, buena idea. Bueno. Está aquí Guille Izquierdo. Hola, don Guille. ¿Qué tal?
Muy buenas. Muy buenas.
Tengo curiosidad por saber qué partido vas a hacer mañana.
Mañana de eliminatorias sudamericanas, dices. Sí. Colombia-Paraguay.
Ah, bueno. No está mal.
Bueno, coincide con un Argentina-Brasil.
¿Tajames?
Sí.
Sí, claro. Sí.
Pero sí, Movistar tenemos todos los partidos, así que hay que comentarlos. Colombia-Paraguay.
Bueno, y ves jugar a James el otro día contra ¿quién fue? Contra Brasil.
Sí.
Y no juega mal.
Corre poquito.
Y es un poco el cerebro del equipo.
Sí, pero corre poco, ¿eh?
Pasó por el Rayo.
Si no le hace falta.
No, pero es que en el Rayo había que correr, ese es el problema. Pero claro. En un equipo donde no le exijan tanto correr, yo sigo pensando que es un buen jugador.
Así es, para correr tira a otros.
Pero esto es como si me firma la CNN y me dice, sí, pero no hace falta que hables inglés. Vale, pues entonces yo trabajaré ahí y me pagará.
Depende
pero...
de lo que aportes, además de no hablar inglés, claro.
Lo mismo que James en España.
Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo bien, Dani?
Todo bien, preparado para pasar una correcta noche de radio.
Correcta, muy bien, correcta. Lo dejaremos en correcto, sí, señor. Y está aquí en el estudio, él, presente, desde los pies a la cabeza.
Lloviendo, además.
Lloviendo en Madrid. Con unos aguaceros extraordinarios. Se ha jugado la vida con su moto.
Así es.
En las calles de Madrid con esos charcos enormes, con el peligro de aquaplaning que existe. Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
Pues aquí hombre, estoy. Luis.
Bravo, bien. Bravo, Luis. Historia
aquí estoy, humana. Aquí estoy.
¿Estás
aquí
bien?
Estoy muy bien, no pensaba venir, pero me enteré que hacías el programa tú. Y claro, entonces dije, bueno, pues oye, claro. Voy a hacer el esfuerzo porque el equipo me necesita.
Eso. Sin ti esto hubiera sido diferente.
Oye, bueno. El dress code casi pleno, ¿eh? Casi pleno, todos
sí,
azul.
Color corporativo.
Bueno, sí, es verdad. Y es azul clarito también.
Bueno,
¿sí?
Guille Ron, mira Paloma.
Mira, Paloma también.
No, ya, yo en la circular que ha pasado dijeron que había.
Correcto.
Cuando no está Juanma, somos un equipo. ¿Eh?
No, hay ovejas negras porque Angelito ha venido con un polo salmón.
Bueno, ya estamos.
Sí, Angelito. La nota discordante siempre.
Sí, es verdad. Hay que dar la nota.
Pero hay que romper.
No, pero te queda muy bien.
Te queda espectacular.
Un polo moderno.
Con el morenito te queda bien.
Sí, pero señor. Color conservador también, como el azul.
Bueno, sí, hay colores conservadores. Sí.
Mira qué plano.
Bueno. vamos hasta Zaragoza porque hoy debutaba Gaby. Había mucha expectación para ver cuál era el primer partido o cómo era el primer partido del Zaragoza de Gaby contra el Córdoba. Jesús Zamora, Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Pues no se ha ido muy contenta la parroquia aragonesa de la Romareda hoy, ¿eh?
Bueno, debut agridulce de Gaby en el banquillo del Real Zaragoza porque esto va a ser una agonía. El equipo ha empezado el partido a un punto del descenso y ahora con este puntito y gracias, pues la distancia con el descenso, es decir, con el Eldense es de 2 puntos. Está claro que va a haber que sudar. Se van a necesitar sangre, sudor y lágrimas para salvar la categoría, es decir, seguir presente en el fútbol profesional, así de crudo, pero es la realidad de este Real Zaragoza. Había mucha expectación con el debut de Gaby, pero los jugadores han salido muy nerviosos, se notaban muy tensionados los jugadores por la situación. El Córdoba ha dominado, ha tenido más la pelota y en la primera parte ha tenido pues ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. En la segunda mitad, pues el Córdoba se ha puesto por delante a los 19 minutos de juego con un córner que ha lanzado Alex Sala, parecía que incluso podía ser gol olímpico. Bueno, lo ha empujado Rubén Alves de cabeza en la misma línea de gol, ha remachado el 0-1 y a partir de ahí pues el Real Zaragoza la desesperada, el partido que ya de por sí era una ruleta rusa para el Real Zaragoza, a partir de ese momento mucho más porque han ido a buscar el empate y ha llegado en el minuto 81 con un penalti, vamos a decir discutido, según Iván Ania, innecesario y riguroso. Bueno, un agarrón de Albarrán al central portugués del Real Zaragoza, Bernardo Vital, lo ha transformado Soberón en el 1-1 y esa ruleta rusa ha continuado porque es verdad que el Córdoba en esos momentos ha podido marcar el segundo y hasta el tercero, pero también ha podido ganar el Real Zaragoza porque en el 88 ha habido un gol anulado a Soberón por falta del propio delantero cántabro del Real Zaragoza y bueno, la verdad es que las dos jugadas, tanto el penalti sobre Bernardo Vital, que sí ha pitado el árbitro a favor de Zaragoza, como el gol anulado a Soberón, la verdad es que las dos acciones eran bastante dudosas y en cualquier caso, bueno, pues el partido acaba con un empate que denota eso, que al Real Zaragoza todavía le falta bastante. Es verdad que hoy tenía muchas bajas, hasta 6, pero uf, esto va a ser tremendo, Joseba.
El Zaragoza está 2 puntos por encima del descenso ahora mismo en la clasificación.
Y con un calendario por delante muy difícil.
El sábado hay que ir a Santander y al siguiente partido viene a la Romareda el Mirandés.
Pues fíjate. Dos de los que están ahí arriba metidos, ni más ni menos.
Sí, sí.
Muy bien, Jesús, hablamos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y en Inglaterra se ha jugado hoy el partido entre Inglaterra y Letonia. Estaba Nacho muy pendiente de cuántos minutos iba a jugar. Ah, bueno, espera, antes de irnos, es que me está diciendo que hay noticia de última hora, va a haber noticia de última hora en el fútbol asturiano. Ayer, precisamente en el Tertulión, hablaba Juanma con Pablo Acebo sobre la posibilidad de que el entrenador de Sporting siguiera adelante y nos decía Pablo que no había ninguna duda sobre ello. Pero sí que podía haber dudas en el Oviedo, dudas que creo que se van a ratificar en breve. Hola, Pablo, ¿qué tal, Gijón? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pasa con el entrenador del Oviedo, con Calleja?
Pues que el Oviedo ha dicho hasta aquí. Mañana había entrenamiento a las 10:30 a.m. Ese entrenamiento se cambia, el Oviedo pasa a entrenar por la tarde a las 4 y la decisión es muy clara. La ha tomado Jesús Martínez, que es el jefe del Grupo Pachuca desde México. Allí son 7 horas menos y lo contábamos ayer. El Oviedo está evaluando la situación. Yo sinceramente pensaba que Calleja por lo menos iba a aguantar hasta el partido del domingo en el Tartiere contra el Málaga. Pero Jesús Martínez ha dicho que hasta aquí. No le gusta nada cómo está jugando el equipo, lleva un punto de 12, 3 derrotas en los últimos 4 partidos, y aunque está en playoff, porque el Oviedo hay que recordar, está en playoff, las expectativas son muy altas, están viendo que el equipo se cae, y van a tomar la decisión de destituir a Calleja. Hay que decir que Calleja a esta hora todavía no tiene la comunicación del Oviedo. Se supone que la comunicación llegará mañana, una vez se cierre el sustituto, que es en lo que está trabajando el Oviedo. Pero la noticia es esa, el Oviedo tiene decidido destituir a Javi Calleja como entrenador.
¿Hay ya nombres en la rumorología sobre quién puede ocupar el banquillo?
Pues están los clásicos, que son Pacheta, que ya estuvo en su día en el Oviedo, pero que tiene mucho caché, Sergio González, y luego aparece un nombre que es el de Veljko Paunović, que fue exjugador del Oviedo, del Atlético de Madrid. Ha estado entrenando en Tigres, ha sido destituido allí en México y está sonando con fuerza. Así que es un poco la terna que está manejando el Oviedo.
Muy bien, mañana nos cuentas. Gracias, Pablo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro. Y en Inglaterra decíamos, estaba Nacho muy pendiente de cuántos minutos iba a jugar Bellingham para que no llegara muy cansado. Bueno, pues que te lo cuente Manu Sánchez. Manu Sánchez, Inglaterra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Vuelve sano y salvo Bellingham?
Sí, vuelve sano y salvo. Ha sido el sexto futbolista más utilizado por Thomas Tuchel en esta convocatoria, en estos partidos contra Albania y Letonia. Hoy le han quitado en el minuto 67, partido la verdad que flojito del centrocampista del Real Madrid, y creo que también una sustitución temprana en el minuto 67 porque tenía amarilla, se la habían sacado en la primera parte, acababa de hacer otra falta que le podía haber valido la tarjeta amarilla, la segunda le podrían haber expulsado. Yo creo que Thomas Tuchel, para guardarse las espaldas, el partido va 1-0 en ese momento, decide quitarle y meter a Phil Foden, y después han llegado 2 goles más para Inglaterra, que no está deslumbrando, no creo que esté mejorando mucho el juego que tenía con Gareth Southgate, pero ha sacado los 2 partidos adelante como debía, y como digo, Jude Bellingham, el sexto futbolista más utilizado por Thomas Tuchel en esta convocatoria. Titular en los 2 partidos, pero bueno, hay futbolistas como Harry Kane o como Ezer Konsa o como Mal Lewis Skelly que han jugado más minutos que él.
Muy bien, gracias Manu, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
¿Te quedas más tranquilo?
Me quedo más tranquilo, ya hemos tenido suficiente con el susto de Thibaut Courtois, sí, que parece que también está bien, y si Bellingham llega entero, Melchor, pues sí, mejor que mejor.
Dice Melchor que va a jugar seguro el fin de semana con el Leganés.
Sí, pues si lo dice Melchor, va a misa.
Bueno, seguro que sí. Vamos a hablar de la selección. Al principio del programa he lanzado yo esa pregunta, o esa cuestión. ¿Os recuerda? ¿Creéis que tiene similitudes este equipo con el que ganó 2 Eurocopas y 1 Mundial? ¿Y creéis que puede repetir aquello?
Para mí este equipo apesta campeón. Yo no sé si al final ganará o no ganará, pero yo esta sensación de estar en lo más alto del favoritismo para ganar el próximo Mundial no me lo quita nadie. No lo digo por nombre ni porque Lamin sea el jugador de moda, sino por cómo juega el equipo. Yo tengo la sensación de que el equipo apesta campeón.
A mí el juego no me recuerda, me parece claro, que juegan completamente distinto. A mí me gustaba personalmente más la selección de 2008, 2010 y 2012 por diferentes motivos, entre ellos el fútbol que desplegaba, pero sí que me recuerda en el favoritismo que dice David y en que efectivamente yo la veo capaz de dominar. Igual que aquella selección ganaba también partidos sufriendo, esta también es capaz de hacerlo. Desde luego ayer lo hizo sufriendo y lo hizo bien. Y luego, no quiero desmerecer el fútbol que despliega. A mí me parece que juega el fútbol de maravilla esta selección. Menos combinativa, bastante más vertical y vamos... creo que puede ganar el Mundial perfectamente.
Es que aquí hay dos debates. Si la pregunta es si puede ganar el Mundial, la respuesta es rotundamente sí. Si la pregunta es si esta selección es mejor que aquella, a mí me parece imposible de defender. Obviamente todo es cuestión de gustos, pero por muy bueno que sea Lamin, que lo es, a mí me gustaría saber cómo equilibra Xavi y esta...
Ey, que se nos está yendo
el cable.
El cable. Hola.
Es el cable.
El mejor centro del campo de la historia, para mí, del fútbol, que es Xavi Iniesta Busquets. A ver eso, cómo lo arreglas. Luego, Casillas. España, lo siento, pero no tiene un portero como... A mí me gusta mucho David Raya, pero no tiene un portero como Casillas. Torres y Villa. España no tiene ningún 9 que pueda ser como Torres y Villa. Y Piqué y Ramos, por ponerte dos. O Puyol. Es muy difícil que alguien defienda que tiene el mismo nivel individual, ya digo, de jugadores.
Pero es verdad, Dani, que hace 3 o 4 años decíamos que no teníamos al mejor del mundo en ninguna posición. Y ahora tenemos a Carvajal, que se puede debatir, yo creo que es el mejor lateral derecho del mundo, a Rodri, mejor mediocentro, a Lamin, que probablemente sea el mejor extremo derecho del mundo, y meto también a Pedri, que esta temporada se ha convertido quizá en el mejor centrocampista o por lo menos mejor media punta del mundo.
Y a Nico Williams no puede colar. Nico puede estar ahí.
Unai Simón no está lejos de los mejores. Y yo digo que Cucurella a lo mejor no ataca muy bien, pero no hay un lateral izquierdo que defienda mejor que él. Ya empiezan a ser nombres importantes. Y luego gente como Fabián, Merino, que te cumplen perfectamente. Laporte, los jóvenes centrales que han aparecido ahora. Es decir, de no tener a ninguno, a tener a 4 o 5, que si no son los mejores, están ahí entre los 2 o 3 mejores del mundo. Y luego que es un grupo, que están muy unidos, que creen en el seleccionador. Yo creo que no hay ningún equipo que juegue como España. Hay que aprender a competir. Y la experiencia de este fin de semana, de no perder en Holanda y de que te empaten 3 veces en la vuelta y acabar ganando una prórroga y unos penaltis, creo que son las situaciones que te ayudan a saber competir mejor para los momentos decisivos. Así que la veo una clara candidata a ganar el Mundial.
¿Sabes lo que más me recuerda a mí? Es la sensación de que me divierto viendo a la selección. O sea, yo hacía muchos años... precisamente desde aquella etapa, sobre todo hablo de 2010, que no me divertía con la selección española. Creo que hombre por hombre, medio campo y defensa son incomparables, pero esta selección sí que puede competir fácilmente en los extremos. Nico y Yamal, esa fantasía, ese desborde, esa juventud, entonces no lo teníamos. Es cierto que teníamos un David Villa, un Fernando Torres, que eran más delanteros de área, pues con más capacidad quizás que Morata o que Ferran, pero en bandas... esta selección supera aquella.
Yo creo que aquella selección tenía mejores jugadores, lo ha explicado Dani, tenía una trayectoria y tenía un sistema de juego muy, muy conseguido, muy trabajado, muy reconocible. Todo aquello, les quitabas las camisetas de España y le ponías bolsas de plástico y decías, está jugando España, no hacía falta que se pusieran la camiseta, se les veía, se les reconocía. Yo creo que si convenimos que aquella selección fue un 10, que ganó lo máximo que se puede ganar, que es el Mundial, para mí esta es un 7,5, un 8 y subiendo. O sea, yo lo que le veo a esta selección es que tiene margen de maniobra todavía, porque imaginémonos a Lamin con un par de años más o con un año y medio más o lo que falte para el Mundial. Va a ser mejor que ahora. Le estamos viendo evolucionar cada día. Lo mismo pasa con Nico y con un montón de jugadores. Es una selección que tiene una edad media de 24 años y luego es una selección ambiciosa. Yo desde que está De La Fuente, más allá del tropiezo aquel inicial, es un equipo que le veo que sale a ganar y que sale a divertirse y que sale sin ningún tipo de complejos. Es que me da más razones para pensar que se puede ganar el Mundial que no, empezando porque hemos sido campeones de la Eurocopa, pero es que yo le veo un margen de progresión y un convencimiento en lo que hacen que por qué no vamos a estar
ahí. De todas formas, cuando hablamos de que aquella selección era mejor, yo creo que todos lo analizamos a posteriori, cuando ya han ganado 2 Eurocopas y un Mundial. La comparación es con 2009, cuando acaban de ganar la primera Eurocopa y sí. No han ganado todavía el Mundial. Y yo, sinceramente, no me acuerdo bien de cómo eran los jugadores en ese momento.
Yo sí, porque...
Pero Ramos, Piqué, Xavi, Iniesta no eran los
por favor, después. En 2009 el Barça ganó un triplete.
El Barça ganó un triplete
con Iniesta, Busquets,
Xavi era
y Puyol y Piqué.
Ya.
Piensa, Guille, que en 2008 es Luis Aragonés y ahí es quizá cuando mejor se jugó al fútbol.
Pero es que el año pasado la Eurocopa también España jugó muy bien.
Sí, no, ganó a los mejores, es verdad.
Os he hecho esta pregunta porque si os la hubiera hecho hace 8 meses antes de la Eurocopa, hubierais dicho absolutamente que no.
Vamos, no, es que semanas...
Es que en 8 meses, fíjate lo que ha cambiado el cuento.
2 semanas antes de la Eurocopa, muy poquita gente, yo por supuesto no, confiaba en España. No te digo que pensaba que iban a hacer el ridículo, pero yo era de los que pensaba que se la iban a pegar en las primeras rondas.
Es que las perspectivas...
Fueron creciendo a medida que avanzaba el campeonato.
Las perspectivas previas a la Eurocopa eran horrorosas. O sea, sí, que la gente sí, no le interesaba nada.
Y sobre
qué
todo,
van a jugar,
sobre todo,
¿para qué van a jugar?
No se confiaba nada en, nada, absoluto. Nada en el seleccionador.
En absoluto.
Tampoco. O sea, De la Fuente era un tipo que decía, venimos de Luis Enrique De la Fuente, va a ser casi imposible que esto salga bien.
Y que eran semidesconocidos los jugadores para el gran público. Eran jugadores que es que lo que ahora son confirmaciones absolutas eran semidesconocidos.
Por eso yo tengo tanta confianza, porque son jugadores que después de la Eurocopa son mucho más jugadores. Fabián, Cucurella, Laporte, Nico, no eran este nivel de jugador antes de la Eurocopa, entonces están en crecimiento.
Y luego hay apariciones, ¿eh? O sea, de repente aparece Hausen, que es una cosa con la que no contaba nadie, Cubarsí y Lamine Yamal, que como decía, creo que fue Palomar, Lamine tiene 17 años y Cubarsí también, o sea, es que en dos años lo lógico es que sean bastante mejores o por lo menos que tengan bastante más experiencia.
Y la España, que maravilló en el Mundial, que para mí fue un espectáculo, ganó muy pillada, digo, a nivel de resultados. Yo creo que
España... en el Mundial no maravilló tanto, ¿eh?
Bueno, pero...
Casi todo por 1-0.
Yo creo que la mejor versión fue la segunda Eurocopa.
Pero quitando la Eurocopa de esta España, han ganado, entre comillas, sobrados. Han ganado con una autoridad espectacular.
¿Este equipo dices?
Sí, el de Luis de la Fuente, la Eurocopa ganó con mucha autoridad.
Sobre todo que ganó a todos, que ganó a Francia, a Inglaterra,
a Alemania,
donde más justitos han ido, yo creo que ha sido en estos dos partidos ante Holanda. Yo creo que Holanda es la que mejor le ha competido a esta selección. El resto, yo creo que los aplastan.
Mundiales es difícil pasearse, ¿eh? Sí. Siempre se sufre porque
van con el freno de mano también todos.
En Sudáfrica, si no para, que fue a Cardozo, fue el penalti que le paró Casillas. Si no le paras ese penalti, adiós, muy buena.
Pero que buscas campeones anteriores, Joseba, y también ha sufrido. Argentina, Mundial, Francia, cuando han ganado, Italia, es muy difícil. Bueno, y ahí estamos nosotros, estamos en esa línea. O sea, es ahí donde hay que estar.
Y luego, para mí hay otra cosa, y es que no hay grandes equipos ahora mismo. Está Argentina, está Francia, pero no es la mejor versión de Alemania, no es la mejor versión de Italia. Veremos a ver cómo están dentro de un año, pero no parece que den demasiado miedo. Incluso la propia Francia, que tiene grandes jugadores, lleva mucho tiempo jugando mal, muy mal.
Es verdad.
Y nos puede ganar, efectivamente, pero digamos que los rivales no son los que han sido ahora, históricamente las grandes selecciones.
Y por primera vez en los últimos 15 años, Bélgica deja de ser candidata, ¿no? Entiendo,
bueno, por ahora.
Llevamos 15 años con lo de Bélgica.
Espérate que llegue.
Siendo todo eso cierto, Holanda te acaba de meter 3 goles.
Bueno, es que Holanda tiene un buen equipo, ¿eh?
Por eso. Que es verdad, que estoy de acuerdo con Guille, que no hay ninguna gran favorita, pero tampoco, eso te lo puedo girar y decirte, tampoco están muy, muy lejos de España. Hay varias. No, o sea, ¿Holanda está muy lejos de España o no?
No, Dani, pero
España tiene una cosa
Francia,
buena.
Francia, Argentina.
Yo Argentina vi el otro día contra Uruguay y me gustó, ¿eh?
Inglaterra,
y eso que no estaba Messi.
Yo he dicho Argentina y Francia, se me ha olvidado decir Brasil. Que es la peor Brasil en mucho tiempo.
Sí,
pero responde muy bien a los golpes esta España. O sea, ayer le metían gol y los chavales, o sea, a pesar de esa juventud, el equipo no se venía abajo. O sea, confía mucho en sus posibilidades. Y luego fíjate que en portería también tenemos otra cosa, que es un portero con cierta estrella. No es Casillas, ni se acerca, ni se le parece, pero en los momentos importantes te saca balones y en las tandas de penalti tiene algo, tiene dos, ¿eh? Y eso gana torneos.
Eso
gana
torneos. Y sin madridistas en la lista, ¿eh? Que eso para la mierda.
¿Y Asencio? ¿Asencio de dónde?
Había uno.
Que yo me entere.
Jugó lo mismo que yo. Digo que
vale, pero en la lista has dicho.
Para el ambiente yo siempre he defendido que es bueno que no haya madridistas. Para el ambiente externo a la selección.
Ahora es un grupo, es un grupo. Ahora es un grupo.
Porque esta gente es insoportable con la selección. O sea, si no juegan gente de los suyos.
Los madridistas, dices.
Sí. Atacan a Luis Enrique, al que se ponga por.
La Eurocopa había 3 y se ganó la Eurocopa tranquilamente, ¿no?
Sí.
Estaba Carvajal, estaba Nacho,
pero,
estaba José Luis.
Pero
mosqueaba
que no fuesen los que más representéis a la selección.
Pero si yo nunca he visto a un Real Madrid. No he visto nunca a un Real Madrid que sea el que más represente a la selección. Desde las épocas de Clemente, de tu amigo Clemente.
Porque desde hace poco no España no ha ganado nada.
Con lo cual, es un debate que te acordarás tú de los años 80, cuando yo era un niño que...
¿Ves lo que te digo? Joseba, ¿ves lo que te digo?
Clemente...
Sí.
Ya he enseñado.
Lo ves, pero porque me está poniendo el capote y entro.
David, vas con el Excel, como en la federación, para hacer la...
No juega Asencio, ya van a fichar a Hausen, ya no sé qué, ya quieren tener alguno.
Precisamente eso, Hausen, Bueno, pues eso que acabas de decir bueno de él, si ficha por el Real Madrid, tornará en malos comentarios.
Pregúntamelo cuando lo fichéis.
Perfecto, claro, te lo preguntaré.
Ya veremos, dejar al muchacho que ahora está en el Bournemouth todavía. Está cedido, ¿no? Habíamos dicho... Por...
No, lo fichó.
Ah, sí, por 15 millones, es verdad.
¿Y cuánto le va a costar al Madrid?
60, dicen que es la cláusula, ¿no?
Costó 15 y lo quieren vender por 60.
Bueno, ayer dijo el hijo de... Bueno, Kluivert, que el año que viene, que es compañero suyo en la Premier, que no va a estar en Inglaterra el año que viene, y el año que viene no será compañero mío.
Bueno,
como
bueno,
dando por hecho que lo venderán, que lo ficharán.
Ya veremos. Habéis hablado mucho de Lamine Yamal. Bueno, pues le han preguntado a Leo Scaloni, antes el seleccionador del DT argentino, antes del partido de mañana, si es comparable la figura de Lamine Yamal con la de Messi. Nos encantan las comparaciones, aunque sean odiosas.
Y de Yamal, bueno, es un posiblemente hoy sea uno de los mejores del mundo. Y... no sabía de compararlo con el Leo. Es difícil compararlo, la verdad. No quisiera decir algo que no quiero. Pero es un gran jugador, es evidente. Y basta, no mucho más.
Y no ha querido decir nada más. No, es que nos empeñamos en hacer una comparación que no tiene ningún sentido.
No lo
estamos comparando
Scaloni,
a un tío de 37 años con un chaval de 17.
Y el más grande de la historia.
Y yo me mojo. Lamine Yamal jamás se va a acercar a la carrera que ha hecho Leo Messi.
Muy difícil.
Es que en teoría nadie lo va a hacer.
Es que
en teoría nadie lo va a hacer.
Y Lamine Yamal tampoco. Estoy convencido.
Esa respuesta la conoceremos dentro de 18 años.
O claro, 20.
Pero no tenemos que tener miedo a decir que a la edad de Messi, Lamine es mejor.
Claro, la irrupción, si nos ponemos en el Messi que empezó con este Lamine, seguramente la irrupción de Lamine haya sido mayor. Luego el fútbol le llevará donde sea. Yo creo que no vamos a ver nada como Messi. ¿No?
Pero es que Messi no pudo debutar tan pronto como Lamine, porque en su equipo estaba Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Xavi, Iniesta, y Lamine para eso ha tenido más facilidad.
Sí, pero hay una cosa que lo dice Guille, es cierto. Con 17 años, Lamine Yamal es muy superior a Messi. Como trayectoria. Otra cosa es que te guste más el fútbol de Messi.
A nivel de selección, a nivel de equipo no ha ganado nada.
Pero su peso en el Barça no lo tenía Messi. Y ahora sí, Lamine Yamal es el mejor jugador del Barça. Es que Lamine Yamal igual está entre los 5 mejores jugadores del mundo ahora mismo.
Sí.
Y Messi no lo estaba. Ahora, yo también creo que efectivamente nadie va a llegar a la
carrera
de
Messi. Sí, para mí Lamine Yamal hoy, yo para mí es el mejor del mundo. Pero yo estoy convencido de que no va a estar 18 años.
Yo también, yo estoy convencido.
Ese es el que da la cuestión. Y por cerrar el asunto de la selección, Nico Williams, que ha vuelto a hacer acto de contrición por aquello de pintarle la cara a los... Vaya matraca también con pintarle la cara.
Pesadito.
Que tampoco ha sido una falta de
respeto. Ofendiditos.
No, pero si además los holandeses sí no sabrán ni qué querrá decir eso de pintar la cara.
Ni es el primero en la historia que lo ha dicho.
Pero que además les dará igual a los holandeses, pintar la cara.
Madre mía, lo llega a decir Vinicius.
Es que...
y la que tenemos aquí montada.
Ahora he hecho cosas peores.
Entre uno diciendo que es favorito para ganar la Champions, el otro que le vamos a pintar la cara a los holandeses. Rafinha, ¿qué ha dicho hoy?
¿Qué ha dicho Rafinha? No,
que lo van a machacar.
Rafinha me tiene,
si hace falta lo hace delante y fuera del terreno de juego, que vamos,
Romario,
dentro y fuera.
Romario la ha llevado a su canal de YouTube y le ha engatusado para que diga un par de cosas que los argentinos van a... Mañana, o sea, esta noche... No, mañana. Va a salir Otamendi con un hacha. O sea, yo ya doy por acabada la
carrera.
El año de Rafinha.
El balón de oro ya tiene un candidato menos. No, en serio. Te lo digo en serio. Lo digo de broma, pero yo estoy preocupado, ¿eh? Porque...
Y mira que es un tío probante.
Ha dicho, literalmente, les vamos a dar una paliza dentro y fuera del campo si es necesario. Se jodan.
Romario les engatusa.
Literalmente.
Pero vamos, está Brasil en disponición de decir esas borbuconadas, estando como está.
La culpa no es de Romario.
No,
y la prensa, el diario Olé, ha salido ya con una foto de los centrales de Argentina y venga, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Lo han aprovechado, ¿no?
Se está calentando.
¿Dónde se juega, Guille, el partido? ¿En el Monumental?
Supongo que es en el campo de River. No estoy seguro.
Da igual, como si es en el de Tigres, o sea, le van a montar un pollo a Rafinha que se va a enterar. Da igual el campo.
Pero a lo que iba, que los del Barça están un poco sobraditos últimamente.
Sí, pero con Brasil tiene muchos motivos.
Lo querías girar para atacar al Barça.
Y los jóvenes también.
Te he visto muy interesado por el fútbol femenino por primera vez.
Sí, nunca, el primer partido curioso, que ve, que estoy seguro que no lo ha visto, además. Claro.
No lo vio porque había mucho sol en Montjuïc. Entonces el sol le refleja en la cara a Nacho.
Doblete de Caroline Weir.
Con una
espectacular.
Con una granizada espectacular. Nico Williams, a su llegada a Bilbao, le han pillado los compañeros del Chiringuito para hacer, insisto, otra vez acto de contrición.
Sí, muy contentos, muy contentos. También aprovecho aquí para decir que no quería faltar respeto a nadie y que nada, espero que se lo hayan tomado de la mejor manera y que yo soy un chat respetuoso.
Por favor. Que tenga que matizar eso.
Sí, pero además ha sido por iniciativa propia. Ya, o sea, porque ya se ha debido ver tan presionado.
Porque le habrán dicho, oye, que no digas eso, cara, que ha sentado mal.
Escucha, pero si está bien. Y además a mí claro. Me cae genial, pero seamos iguales con todos.
Pero que vamos a ver que...
A mí me parece una tontería.
Pero es una tontería. A mí también, vale, pero una soberana
pero
tontería.
Que es pintar la cara, ya está. Es una expresión.
Pero es que Nacho lo dice, si lo ha dicho antes. Él lo dice, pues algún día Vinicius lo dice.
Seamos condescendientes.
Curando en salud.
Claro.
Pintar la cara, cara.
Claro, pero seríais más creíbles si os indignarais en el caso contrario.
Pero lo ha dicho Vinicius,
¿sabes
o
lo que
no?
Te quiero decir? No, pero en situaciones es seguramente muy similares.
Adelantas debates que todavía
te llevan
no
las manos a la
cree el ladrón que todos son de contra.
Yo soy un tío de directo.
Que juzgan diferente al
a
equipo.
A vosotros os hubiera molestado que Memphis Depay hubiera dicho vamos a pintar la cara a la selección española.
Pues a mí no. Me hubiera indignado.
Vale, entonces no hay nada más que decir. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están opinando sobre este debate que has abierto sobre las dos selecciones. Mira, decía uno, es increíble. Os escucho y alucino. ¿Habéis olvidado cómo se ganó la Eurocopa? ¿A quién se le ganó? ¿No os acordáis de que jugamos contra todas las grandes? Este equipo es tan bueno como el del Mundial y tenemos mucha más capacidad de meter goles. A esta España la veo tan favorita que no le vendría mal llevarse algún palo en forma de goleada. Veo a jugadores muy sobraditos. Sin un pivote como Rodri, olvidaros de ganar el Mundial. Veremos cómo vuelve de la lesión y creo que hay que añadir nombres en la lista como Ceballos, Isco o Borja Mayoral.
Bueno, Rodri, esperemos que vuelva y vuelva al 100%, que además no le queda mucho para volver ya. O sea que...
Morata no tiene sitio ya y creo que Asensio lo tendría que haber probado, ya que para mí es el nuevo Sergio Ramos. Desde que ganamos la final del Mundial a Holanda en 2010, hemos ganado solo 3 partidos en las fases finales de los Mundiales. Por favor, no empecemos a creernos favoritos, que ganar un Mundial es muy complicado. El peor error que tenéis todos los periodistas es buscar constantemente Cristiano Ronaldo y Messi por todos los lados. Y otro oyente decía, espero que arda Troya en el programa de hoy con toda la corrupción de la elección de sedes. Siempre tenemos un trate lamentable, pero ya basta. Vigo y Galicia merecen respeto. Debe haber divisiones en masa. Corruptos fuera ya.
Pues enseguida hablamos de ese turbio asunto. 12 y 11 horas menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.